Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia. Un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid, en la realización, pues Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
¡Hola!
Que está desayunando y se está poniendo... Mira, que, yo lo, veo, morado, que mira. Yo lo veo desde aquí.
Estoy poniendo todas las teclas de la mesa llenas de chocolate y grasilla de los churros,
pero
bueno.
Se está poniendo como
luego el técnico que venga detrás va a decir quién ha sido el guarro que ha estado aquí encima.
Vas a ver,
bueno.
Bueno. En cambio yo no tengo un roibos buenísimo y David tiene aquí un té roibos buenísimo.
Ah, creía que tenías un reloj, que tiene un nombre de reloj así caro ya.
Me estoy poniendo gocho. Mira que hace tiempo que han pasado los reyes, pero sí. Me estoy comiendo lo que quedaba del roscón todavía de hace 15 días.
Estará ya rancio el roscón.
Bueno, yo lo voy escondiendo porque ya está bien. David Botello ya.
Bueno. Que no sé lo que van a decir nadie, pero sé lo que dijo Anatole France.
¿Qué dijo?
El escritor francés, que dijo que la historia me ha enseñado... Bueno, perdón, dijo. La historia me ha enseñado que los actos heroicos solo aparecen en las derrotas y en los desastres.
Jate tú.
Jate, esa R.
Esa R.
Maravillosa.
Claro, aquí la historia es que esto podría ser un desastre.
Sí.
Por eso, aparte de ser un desastre de este programa, pues es un acto heroico también. Que sigamos aquí...
Hombre, pico pala.
Otro día pico pala hablando de historia... Y teniendo todavía...
Con los History Lovers. Oye, un beso para los History Lovers, que somos ya muchos. Sí, una comunidad de esos a todos.
Y otro beso especial a Galiana, que está siempre currándose.
Galiana, History Lover number one. Beso grande.
Que a veces le hacemos caso, a veces ni siquiera.
Que hace
porque
unos desayunos que no
muy,
digo más.
Estamos muy aquí.
Madre.
Pero bueno, no sé. Lo que sí que también quería deciros es que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno... No.
Nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Justo en todo el medio de la Plaza de Ramales hay una cruz o placa que nos recuerda a Velázquez, el pintor más destacado del siglo de oro. Y está aquí porque aquí estuvo la iglesia de San Juan Bautista. Todo parece indicar que cuando a Velázquez le dio por morirse lo enterraron en la capilla de Santiago de esta iglesia y estuvo aquí enterrado hasta que Pepe Botella se puso de rey de España. A Pepe Botella lo llamaban también rey Plazuelas porque con la excusa de ventilar Madrid, donde ponía el ojo, ponía una plaza. Y una de las iglesias que le dio por derribar fue la de San Juan Bautista, donde estaba Velázquez. Lo peor de todo es que en pleno ataque de Ilustración, nadie pensó que al desaparecer la iglesia, desaparecían también para siempre los restos de Velázquez. Mucho tiempo después alguien se acordó de él y se colocó esta columna con la cruz de Santiago para recordar que exactamente más o menos por aquí Velázquez está enterrado. La obra más famosa de Velázquez, que os voy a decir, pues es Las Meninas, un cuadro que fue toda una revolución. Velázquez con un par se hizo un selfie entre los miembros de la familia real. Esta osadía solo podía pasar en el siglo de oro. Hasta poco antes, los artistas eran artesanos anónimos con un trabajo que todo el mundo consideraba mecánico, despreciable y servil. A lo largo del siglo XVI, la situación fue cambiando. En España, el punto de inflexión lo puso el momento en que los austrias ficharon a Tiziano y a Rubens. Se los trajeron a la corte y les dieron un montón de privilegios. A su sombra, Velázquez supo convertirse en una estrella de la pintura. Ganaba una pasta, tenía casa de aposento en el Alcázar y le llovieron los cargos en la corte. Durante sus últimos 25 años consiguió el privilegio de no tener que pintar cuadros religiosos. Se convirtió en un aristócrata de los pinceles con línea directa con el rey. No se le podía pedir más al pintor. Pero Velázquez, además de triunfar por todo lo alto, quería que sus competidores se murieran de envidia. Y se pintó el selfie de Las Meninas para que todo el mundo supiera que era uña y carne con la familia real. De paso, un poco queriendo y un poco sin querer, demostró que la posición social de los pintores había cambiado. Ser pintor en el siglo de oro era de lo más cool. Encima, y para rematar su carrera, el rey lo enchufó en la Orden de Santiago. Un detalle biográfico que tiene mucha miga. Para ser caballero de la orden, tenías que sacarte el carnet de limpieza de sangre. En el teórico, había que demostrar cristiandad, legitimidad y nobleza de sangre de sus cuatro abuelos. Esto es, que no tenías antepasados conversos ni moriscos y que tenías que demostrarlo. En el práctico, había que demostrar que tu oficio no era vil. El comercio, el trabajo con las manos, la necesidad de trabajar a cambio de dinero, el vil metal, pues todo eso estaba tan mal visto que la nobleza vivía literalmente de las rentas, sin trabajar, sin dar un palo al agua, porque, pues eso, no necesitaban trabajar. Trabajo, yuyu, de esto ya hemos hablado alguna vez. Bueno, esta era la manera de controlar quién entraba en la orden para que no se les colase pues la chusma de la clase trabajadora y lo dejara todo pues hecho un asco. Velázquez suspendió el teórico porque tenía antepasados judíos y eso era muy chungo. Y en el práctico tuvo que decir que pintaba solo para darle gusto al rey y que no cobraba por sus cuadros. Y a pesar de todo, Felipe IV llegó a pedirle al Papa Alejandro VII que por favor le permitiera meter a Velázquez en la Orden de Santiago. Todo esto pasó 3 años después de que pintara Las Meninas, donde Velázquez aparece con la Cruz Roja de Santiago sobre su pecho. De ahí viene el cuentecillo que dice que para darle la noticia a Velázquez, Felipe IV cogió un pincel y le pintó personalmente la cruz en el pecho. Y por cierto, también dicen que el bigote de Velázquez inspiró el bigote de Dalí. Pero quién sabe.
¿Quién lo sabe?
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 ho. Jare, jare.
Jare, jare,
hoy. Con el Shanda, los tacones. Y el...
La boa. Y la boa.
Constrictor.
Constrictor, alrededor del cuello, cuidadín.
Con todos ustedes, Ainara Aristoy.
Mira, aquí estoy.
Estaba visualizando el chándal, los tacones y la boa constrictor. Digo, perdón.
Hombre.
Arregla preinformal.
Arregla preinformal.
Va de la boa constrictor.
Pero yo tengo una duda. La boa constrictor no seré yo, ¿verdad?
No, es como la del principito. La del principito.
Tú eres más una viborita. Una viborita.
No, espera, que lo va a arreglar.
Una viborilla.
Una viborilla.
La boa soy yo.
La pícora viborita, ojo, cuidado.
Sí, la pícora. Sí, es verdad.
Ahí te veo yo más, bueno. Ahí en ese papel te veo más.
¿Sí?
No sé, ¿tú cómo te ves?
Yo, pues donde haya una alegría y un muerti, ahí estoy yo.
Claro.
Fíjate, la misma frase, poner alegría y muerte, ¿eh?
Sí,
como están las
sí,
cabezas.
Sí, sí, ya porque te van conociendo los oyentes, es como alegría, muerte, muerte con alegría, ya, ahí nalaristo, hijo y hoy, arejoy,
pues
todo
sí.
Eso.
Pues y al final, yo siempre digo lo mismo, si la batalla está perdida, pues vamos a reírnos por el camino,
pues
ya
sí.
Está.
Pues sí, porque sí. La batalla está perdida, está claro que
claro.
Antes o después todos vamos a pasar por ahí.
Pero que acaba de empezar
tenemos,
el año,
estamos
muy contentos.
Somos como los yogures, nacemos con fecha caducidad.
Oye, escucha un momento, que ya estamos bajando el... O sea, con alegría, lo sé, pero que es en enero, principio de año, a tope de contentos
no,
más.
A mí ya se me ha olvidado la vacación
claro,
de Navidad,
¿no?
Ya estamos
si
ahí en la
no,
rutina,
si
todo,
contenta,
madre mía, claro. Así
y
que no sé.
Más a los muertis que, fijaros, yo creo que incluso algunos se ponen hasta contentos de que hablemos de ellos porque están tan olvidados, tan retirados, tan escondidos, que les damos alegría y todo.
Claro, eso sí, es verdad.
¿Y de quién hablamos hoy?
Pues de un pobrecito mío, que además tenemos que hacer una reivindicación, porque una vez más parece que la cultura no es primera fila o no es tan importante o no sé, no lo tengo muy claro. Hoy hablamos de poesía, porque bueno, pues sabéis que a mí me encanta la poesía y hablamos además de un premio Nobel enterrado en el cementerio de la Almudena, hablamos de don Vicente Aleixandre, uno de los grandes de las letras de este país.
Pues somos...
Y que lo tenemos ahí un poquito así como en una esquina, ¿eh? Me vais a perdonar, un poquito metido en el baúl del olvido mal fatal.
Bueno, a ver, mal fatal no solo su tumba ahí perdido en la Almudena, es que fíjate lo que está pasando con Belintonia, madre mía, que eso no hay quien lo arregle.
Pues mira, tengo un enfado con eso, David.
Ya.
Porque hemos hace poquito lo que es el archivo histórico de don Vicente, sí que se ha reconocido su categoría de BIC,
sí.
Pero lo que es Belintonia, lo que es la Casa de la Poesía, no hay manera.
No hay manera.
Entonces yo no entiendo muy bien qué es lo que está pasando, porque ya no es una cuestión de un partido u otro, porque por el Ayuntamiento de Madrid esta petición se lleva haciendo muchísimos años.
Sí, sí, sí.
Y ninguno de los partidos ha llevado a cabo esa categorización de bien de interés cultural, ¿no? Para que tenga una protección. Ahora mismo la única protección que tiene obligaría solo a mantener la fachada,
sí,
de Belintonia, pero todo el resto pues se podría tirar abajo y montar ahí cualquier cosa.
Y lo más sorprendente, el cedro también está protegido. O sea, tiene más protección el árbol, sí, que plantó Vicente Aleixandre que la casa.
Sí,
sí, sí.
Pero
es
además
muy triste.
Esa casa en la que, jolín, ha sido un lugar de reunión, de inspiración. Si hay musas, ahí tenían que estar todas reunidas,
sí,
donde han pasado pues buena parte de la generación del 27 y poetas posteriores, admiradores de toda esa generación.
Pero mira,
no
te hago un repaso. Te hago un repaso. Mira, muchos del 98 pasaron porque Vicente Aleixandre ya estaba ahí desde muy jovencito, estaba pachuchillo, entonces él recibía, ¿no?
Pobre.
Entonces pasaron muchos del 98, todos los del 27, todos los de posguerra, todos los de la generación de los años 50 y todos los novísimos pasaron por ahí. Todos los escritores que han tenido algo que ver con la poesía en español, todos han pasado por Belintonia. Y entonces, más allá de que el edificio tenga valor arquitectónico o no, lo que tiene es un valor cultural innegable por ser el lugar donde todos los poetas que han hecho algo en español en el último siglo, en el siglo XX sobre todo, vamos, en el siglo pasado, todos pasaron por ahí antes o después. Y muchos de ellos siguen vivos y se están peleando para que eso se mantenga. Pero bueno, efectivamente, mientras nuestros gerifaltes sigan pensando que es mucho mejor hacer otras cosas, pues ahí seguirá sin protección la casa de Vicente Aleixandre. Y la tumba perdida en la Almudena, ¿no? Decías.
La tumba perdida en la Almudena, bueno, una sepultura muy sencilla. Es verdad que anualmente los amigos de Vicente Aleixandre, los amigos y admiradores, se reúnen cada año a leer poemas en el día de su fallecimiento, que fue precisamente pues a finales del año pasado, en diciembre de este 2022, que acabamos
el 14 de diciembre, si no recuerdo mal, es cuando murió.
Pues la reunión es anual para ir a leer un poema, para ir a recordarlo, y me parece, bueno, tristísimo que tengamos abandonados a nuestros propios genios de esa manera, que no reconozcamos el valor del lugar en el que, si las paredes hablaran, escucharíamos buena parte de la historia de la literatura. Que además es una percepción personal, creo que siempre estamos un poco considerando la poesía como segundona, ¿no? La poesía no se lee, la poesía no vende, la poesía es maravillosa, y aunque hay poetas que mi cabeza no le da para entenderlos, véase Góngora, yo necesito el diccionario físico para entender a Góngora, pero hay poetas absolutamente maravillosos que se les entiende perfectamente, que el sentimiento te llega, que la poesía no es entender, es sentir, y que ya estoy muy harta de ese rollo de es que yo no entiendo. Bueno, pues el arte no hay que entenderlo, señores, el arte hay que sentirlo. Luego ya veremos lo que hay que entender, ¿no?
Efectivamente.
Pero quiero reivindicar no solo Belintonia, sino también, por supuesto, la sepultura de don Vicente en esas visitas anuales que hacen sus amigos a la Almudena, que además son abiertas. Vamos, que si el año que viene os acordáis y os queréis apuntar, pues podéis ir a leer un poema de don Vicente allí donde descansan sus restos, que me parece pues algo, un homenaje precioso, ¿no? El revivir la poesía, el leer los versos y que vuelen libres, como siempre he pensado que son los artistas, ¿no? Pues libres. Y que cualquier gerifalte, como bien decías tú, David, por favor, vamos a poner en valor nuestra propia historia, vamos a poner en valor que además don Vicente tiene una historia a nivel personal, ¿no?
Sí.
Desde sus relaciones, bueno, pues con algunos escritores también que han salido a posteriori una vez ya fallecido, hasta su paso por una de las checas de Madrid, que dicen que le ayudaron a salir los progresistas de la generación del 27, ayudaron a sacarle de esas checas durante la Guerra Civil. En cualquier caso, por favor, que viva la poesía, que viva Belintonia, que saco la boa, doy tres vueltas y no hago un pues no sé por qué, pero
pues que
viva. Hay que poner en valor todo esto.
Le hacemos un
claro
que viva.
Que sí. Y que viva Vicente Aleixandre.
Me he venido aquí como
y la
muy
poesía.
Arriba, ¿eh? Vaya discurso que
viva,
os he
viva.
Muy bien.
Viva, sí señora.
Que viva Don Vicente, que viva la poesía, pero no escaquearse, que estoy viendo ahí unos churritos con un cafetito que también no es incompatible con la poesía.
Ah, no,
que también vivan, sí, señor.
De hecho, que vivan juntos, la poesía y los churritos, todo. Claro, sí.
Bueno, yo ya he hablado de la poesía, ahora me toca el desayuno. Que llegue el siguiente colaborador, por favor, que me huela churritos aquí, que da gusto.
Que usted lo disfrute, adiós, un besito grande.
Gracias, un beso.
Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
Desde Onda Madrid Todo Música iniciamos el fin de semana recordando los éxitos de las pistas de baile de los últimos 30 años.
Madrugada del viernes al sábado. Madrugada del sábado al domingo.
Y después amanecemos con nuestro chilao. Y en las tardes del fin de semana, además del deporte, todos los ritmos y estilos de las últimas décadas. Y en la noche del domingo al lunes vuelven nuestros lentos.
Nos adaptamos a tus planes variando el ritmo con nuestra música. Onda Madrid Todo Música,
con Pedro García de Val.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Un adiós sin razones, unos años sin valor. Madre
mía de mi madre, Camilo VI, nada menos para desayunar.
Camilo,
claro que sí.
Para desayunar.
Qué grande el tío.
Fenomenal. No acaba enero, yo digo, no acaba enero sin que traigamos a Camilo VI.
Una pena que acabara tan mal, porque tiene una vida muy interesante.
Ay, que
este
sí,
señor.
Ay, que sí. Bueno, ¿por qué se llama Camilo VI? ¿Lo sabéis?
¿Por qué?
Bueno, que se llama Camilo.
Porque hubo cinco antes.
Camilo Blanes Cortés, ya. Sí.
Hubo cinco antes,
sí,
¿no?
Sí, fue VI Camilo. Sí, ¿no? Lo que no sé es por qué VI con S, ¿no?
Pero... Pues como el duque de VI,
claro,
es con S, que
claro.
Todo el mundo piensa que es con X, pero no, es con S, pues por eso yo me imagino.
Claro,
¿no?
Claro.
Pues como el duque.
Como el duque, pues el VI Camilo, de su familia. Bueno, es desde luego uno de los artistas españoles más populares de todos los tiempos, ¿eh? Y no es exagerar. Medio centenar de números uno en diferentes países y más de 100 millones de copias vendidas, que es tela marinera,
sí,
¿eh?
Sí.
Hijo, además, de un electricista, un ama de casa, un chico de familia muy humilde, no venía, por supuesto, para nada del mundo del arte, de Alcoy. Él cantaba en el coro del colegio y decía que obligado por los curas, o sea, que tampoco
que ni siquiera
se tuviera...
le gustaba, ¿no?
No, porque, ¿sabéis cuál era su pasión verdadera? Era la pintura.
Anda.
Sí, de hecho, se viene a Madrid, estudió Bellas Artes, de hecho. Uh-huh. Se viene a Madrid con unos colegas, ya se metió un poco en la música, se buscaba la vida, con un grupillo que se llamaba Los Dyson, y era un adolescente. Iban por los pueblos, esto más antes de venirse a Madrid, iban por los pueblos de la costa cantando canciones del momento, sobre todo Los Brincos, ¿no? Pero él se viene a Madrid con 18 años, viene un poco a probar suerte, buscarse la vida, actuar en locales, ahí por poco dinero, y sobrevive vendiendo sus cuadros en el rastro.
Anda,
es un fíjate. Poco cómo sobrevive, porque de la música no le daba, ¿no? Sus colegas de System, se vino con un par de amigos, se vuelven al COI, mirábamos al COI, y él dice, pues yo lo voy a intentar un poco más. Se queda en Madrid, insiste en su carrera.
Pero en su carrera de pintor.
En su carrera ya, no, en su carrera ya,
de músico.
La pintura, que era su vocación, ya de cantante. Y se empieza como vocalista de un grupo que se llama Los Botines.
Oh,
y un año, al poco tiempo de estar en Madrid, el año 66, participa en una peli, ya oye, cogió carrerilla, que se llama Los Chicos de la Preu, con Karina.
Sí, pero sí. Cantaba ahí.
Del Preu.
Ah, bueno, no, del Preu universitario, pues hecho la Preu, sí, del Preu. Pues con Karina, efectivamente. Los botines duran cero coma, se rompen y ahí ya Camilo...
Ah, porque Camilo canta con los botines.
Sí, Camilo canta con los botines, sí,
los
sí.
Chicos del Preu.
Junto a Karina en Los Chicos del Preu. Dura poco esta formación y ya deja de ser... Y ya al poco tiempo ya sí es Camilo VI. Bueno, su gran triunfo llega en el 72 con Amor a Mar, que es una canción con letra, yo no lo sabía, igual vosotros sí, de Lucía Bosé.
Anda.
Yo sí que sabía...
Es que tengo el disco.
Ah, es que digo, la que sabía, yo se lo sabe todo. Yo sí que sabía, y porque ya lo hemos... Cuando hablamos de Miguel Bosé, que él había sido su primer productor musical, Camilo, de Miguel Bosé. Lo que no sabía es que él había sido tan amigo de su madre. Hubo gente que dijo que muy amigos. Lucía, en sus memorias, que dictó a Begoña Aranguren, dijo que no, que simplemente muy amigos, casi familia, tanto que tuteló a su hijo cuando decidió, o sea, Miguel, cuando decidió ser cantante. Pero vamos, ahí empezó. La carrera de Camilo Sesto fue ya imparable desde este momento. Sacó Algo de mí, que lo hemos escuchado en el arranque. En el 71 representó a España en la OTI, con Algo más, que triunfó mucho en América, y ya cogió carrerilla, y bueno, perdóname, Vivir así es morir de amor, es esta, ¿no? Es que esta le hemos cantado mucho. Vamos a escuchar un poquito.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora.
Y haciendo los coros. Ahí
está.
Camilo Sesto con el coro.
Yo tenía una coreografía con mis
de
amigas.
Esto es
ya
otra
no
historia.
Puedo más. Teníamos una coreografía.
Y ya no puedo más.
Pero es que qué fiesta hay ahora que no cabe con alguna canción de Camilo
Sesto.
Es
que era lo más animado del mundo.
Más.
Exactamente. Bueno, Camilo batía récords y una cosa, a diferencia de otros ídolos de su época, pues Julio Iglesias, Rafael, Camilo Sesto sí componía todas sus canciones. Porque sabemos que Julio compuso algunas y Rafael ninguna, pero...
Muchas canciones de Julio eran del dúo dinámico.
Exactamente, también. Muchas lo hemos visto. El 75, bueno, fue todavía más popular, se consolida como artista y llega su momentazo con Jesucristo Superstar.
Hoy nadie velará por mí, Pedro Juan.
Bueno,
David lo escucha con los ojos entornados.
Se me ponen los pelos de punta cada vez que escucho esto. Es que es un musical que me ha perseguido toda la vida. Yo también lo he perseguido un poco, pero...
Sí, ¿no?
Es que yo he estado en 3 montajes de Jesucristo Superstar.
Esto se lo dedico a David. No, lo digo ahora, pero yo sabía que a él le gustaba mucho.
Sí, sí. 2 muy aficionados y el tercero fue una pena, porque cuando teníamos todo el montaje hecho, ya con músicos profesionales de verdad, yo ahí llevaba el vídeo solo, no cantaba.
Porque los otros sí cantabas, David Botello.
No, los otros hacía playback, pero participé en otros 2. Y un tercero que no participé porque fue en el colegio y me parecía raro. Era muy pequeño y dije, esto es muy raro, esto de hacer así playback. Y luego estuve en 2 montajes.
O sea, que te gusta un
rato. Uno
lo
dirigí yo, además. Uh-huh. Y luego estuve en otro montaje súper profesional, que era maravilloso. Y cuando teníamos todo montado, un grupo aficionado que les quedó una cosa muy redondita. Y entonces, cuando fuimos al teatro, dijeron, ¿pero tenéis los derechos de Andrew Lloyd Webber, que es el autor?
¿Sí?
No, pues pedírselos, se los pidieron. Y dijo, ¿pero de qué vais?
¿Pero de qué vais?
Esto no puede ser.
Muchachos.
Y entonces luego se hizo una especie de adaptación rarísima, que quedó también muy bien, pero ya no tenía nada que ver con Jesús y Superstar. Pero se cantaba alguna de las canciones.
¿Ves cómo sabía yo que esto a David le iba a gustar mucho?
Sí, sí, soy muy fan de Jesucristo Superstar.
Muy fan, ¿eh?
Muy
bueno,
fan.
Es que este musical fue, de verdad, el precursor muy valiente, además, de los musicales en España, ¿no?
Bueno,
porque,
es que encima...
Que se ha mantenido, ¿no?
El estreno fue tremendo.
Bueno,
eso cuéntalo tú. Cuéntalo tú, que tiene más gracia.
Con mucha polémica, por cierto.
Muchas cositas. Bueno, Camilo... Empezamos por los dinerines. Lo produjo con su propio dinero.
Sí.
Bueno, decían que 12 millones de pesetas entonces. Después el propio Camilo, tiempo después, confesó que casi el triple.
Pues puede ser, porque es que...
Que
bueno,
no
esto, esto es un debate que siempre se ha puesto encima de la mesa. El original creo recordar que es del año 71 y aquí se estrena en el año 75, es decir, 4 años más tarde.
Sí.
Y hay 3 discos en esa época. El disco del musical de Broadway, que fue creo que fue el primero que salió, que además creo que era un disco...
Un disco doble,
por
sí,
supuesto.
Son dobles,
pero que era... Es que no me acuerdo cómo se llaman estos discos.
Vinilos.
Que son discos que no tenía ningún... Que no pensaban hacer un musical. Que era como... Como que tenía ahí su
normal.
Contenido, dijo, venga, vas a sacar este doble.
Un disco conceptual, como dice.
Conceptual.
Sí,
luego se convirtió en un musical de Broadway, luego se convirtió en una película y luego
la película llegó a España.
La película llegó a España y es cuando...
Se monta el pollo. Sí.
Bueno, cuando Camilo Sesto compra también los derechos para producirla. Es, sí. Hay que recordar que es el año 75. Sí. Creo recordar que se estrena a principios de año en el Teatro Alcalá.
En noviembre.
¿Qué?
Sí.
¿En noviembre?
Sí, de noviembre a julio. Dejadme que os dé algunos datos, que David lo sabe muy de memoria, pero os voy a contar.
Sí, eso es, que sí, yo me
lo
sé
de memoria.
Lo ponemos un poquito en orden. Bueno,
pero espera, antes de nada, que lo que quería decir, que es donde iba el argumento, es que de esos tres discos que salen, que están en marcha en el año 75, el mejor, indudablemente, es el que produjo Camilo Sesto. Pero, o sea, con una diferencia brutal. Ni el inglés ni el americano. Y
español.
Reto a cualquiera, y no es orgullo patrio, reto a cualquiera que haga esa comparación y que demuestre que son mejores los ingleses.
Bueno, pues sale,
inglés
lo reta. Bueno, os cuento un poco el pollo, que hubo mucho.
Y ya me he quitado el guante.
Bueno, Camilo la ve en Londres, la obra. Sí, la ve en Londres. Al español la habían adaptado Jaime Azpilicueta y el joven periodista Nacho Artime.
Sí.
Y en un primer momento pensaron, porque también cuando ellos también andaban dándole vueltas a la traducción, que le hiciera Rafael. Rafael se lo propusieron, no encontró momento, no encontró fechas, igual no encontró la ocasión, porque ahora veremos que esta obra se las traía y había que ser un valiente para interpretarla.
Era muy complicado.
Te enfrentabas a lo más grande.
Claro. Y estamos hablando de una época en la que la censura existía y era muy férrea.
Claro, claro.
Entonces, la censura todavía.
Claro. Entonces al final el casting cuenta con las voces, por supuesto, de Camilo, que es además quien pone la pasta y la voz y todo. Ángela Carrasco, que es María Magdalena.
María Magdalena.
Alfonso Nadal. Como Pilatos, Charlie Chauson, Caifás.
Pero se te está olvidando Judas, que era
bueno,
maravilloso.
Por supuesto,
era
por
lo
supuesto.
Mejor que ha hecho Teddy Bautista.
Teddy, pero me he empezado por Teddy.
De infausta memoria, pero un Judas que vamos.
Sí,
o sea,
sí, por supuesto. Camilo, Ángela, Teddy, por supuesto. Sí, y luego, ya os he dicho, Alfonso, Charlie Chauson. Y el grupo Los Canarios. Estaba el grupo Los Canarios. Bueno,
y era el grupo de Teddy Bautista.
El grupo de Teddy. Sí. Adaptar Jesucristo a las tablas del teatro Alcalá Palace de entonces llevaba riesgos, tenía mil interrogantes. Era una empresa osada, irreverente.
Muy irreverente en esa época, insistimos. Era una época muy complicada.
Claro,
eso sí que era un Cristo.
Claro, pleno régimen francisca y el franquista estaba
también.
Yo pensando, y su cabecilla, Francisco. Agonizando, estaba el temita regular.
Un momento muy complejo.
Claro, a Camilo no le tembló el pulso. Él se había quedado enamorado en Londres cuando la estrenaron en el 72. 72, final, David.
También hay que decir 72, que él siempre dijo que no entendía la polémica, porque era. O sea, que lo que estaba haciendo era hablar de Jesucristo, que tampoco era una cosa así tan irreverente como podría parecer hoy, ¿no?
Bueno,
es verdad que hoy la escuchamos y parece muy inocente.
Y ahora veremos,
pero,
que en el original Bever y Tim Rice consiguieron que el Vaticano lo aceptara, aplaudiera, lo permitiera. En la radio Vaticana se escuchaba, que pasó por un proceso, pero se fue aceptando. Bueno, todos los obstáculos del mundo y más es lo que tuvo que sortear Jesucristo Superstar, esta ópera rock. La primera función fue en noviembre, que hemos hablado antes, del 75. Se había retrasado ya como tres o cuatro veces porque no encontraba el momento. Estaban esperando que Franco muriera.
Claro, es que eso
era inminente la muerte de Franco.
Es que yo ya no me acordaba si se había estrenado justo antes de morir Franco. No,
estaban esperando que Franco muriera.
Esperan a que muera Franco para estrenarla. Sí.
Sí.
Pero da igual, porque se monta igual.
Se monta igual.
El pollo se monta igual.
Además, hay que sumar al pollo general que la adaptación cinematográfica que hizo Norman Jewison del 73 ya se había estrenado. Ya había sido un pollo, ya se veía que Jesús era demasiado moderno, la censura estaba, encima, el espectáculo estuvo prohibido mucho tiempo, a pesar de que la película se había autorizado y se proyectaba en el Palafox de Madrid, también te digo, con subtítulos, que esto es muy bueno. Decía Azpilicueta que los subtítulos decían cosas diferentes a la canción original, como nadie lo entendía, cambiaban la letra, como no dice esto, dice otra cosa, ¿no?
Bueno, es que la censura pudo ejercerse sobre esos subtítulos, no sobre las canciones que al final se proyectaban en versión original.
Claro. ¿No? Y decía lo que decía la letra, que no era muy correcto. El propio Azpilicueta decía, no sabemos, no nos dan una razón de por qué no lo podemos poner en pie. Alguien de muy arriba, y hacía mucho hincapié, impide el estreno. Finalmente, estas imposibilidades terminan por difuminarse, se consigue esquivar el aparato censor, que esto es muy, muy claro, y se hace, esto es buenísimo, una función destinada solamente a censores. El equipo de Jesucristo Superstar estaba aterrado, pero no saben cómo, les dan luz verde. De nuevo, dice Azpilicueta, hubo momentos que había pasajes inverosímiles, que no se entendían, que se metieron a posta, para ver si mareaban un poco al censor y les dejaban, conseguía luz verde.
Y sobre todo la cosa está que tú pones ahí el cebo para que te corten eso y tú, ¿cómo vas a cortar esto? Pero de antemano sabes que eso es lo que has puesto ahí para que te lo corten, ¿no? Para que te lo censuren.
O sea, esquivando...
Y eso incluso pasó, ¿no? Ese tipo de cosas pasaron también.
Sí. Bueno, la obra estuvo de noviembre del 75 hasta el mes de marzo. Fue, por supuesto, un auténtico exitazo. Funciones a reventar. 10 minutos de aplausos y bravos, autobuses que venían de toda España. Bueno, dicen que un crítico del diario Arriba, que era el del órgano oficial del aparato franquista, lo acogió con admiración, o sea, estaban flipándolo muy fuertemente, ¿no? Pero lo hablábamos antes, el proyecto de Camilo VI, lo hablamos entre nosotros, tuvo incluso que enfrentar la amenaza de los guerrilleros de Cristo Rey.
Por supuesto.
Que esto da miedito.
Por supuesto, claro.
Claro, eran un grupo armado de la extrema derecha que iba por las cercanías del teatro para amedrentar a la gente y que no comprase entradas.
Claro.
Es que esto es para verlo, ¿eh?
Es que no era solo a los artistas, era a los que iban a ver la obra, que también se arriesgaban a tener problemas.
Claro, decían que las taquilleras, que era habitual ver cómo salían corriendo de las taquillas porque había amenazas de bomba, llamaban por teléfono. Cuesta de que nos pasaba de pequeños del colegio de amenaza de bomba a las taquilleras para que se fueran de su lugar de trabajo y no vendieran entradas. O sea, pasó de todo... Sí. Pero y con todo no se pudo no se pudo parar, ¿no?
Digamos que la censura iba por un lado, en este caso la extrema derecha iba por un lado y la sociedad iba por otro lado completamente diferente. ¿Y quién le pone puertas al campo?
Puertas al campo.
Y estoy viendo, oye, y corrígeme, que se estrenó el 6 de noviembre de 1975.
Sí,
Franco estaba vivo todavía, hasta el 20 de noviembre. No muere,
pero
claro.
Agonizando.
Que eso era lo que yo tenía así, o sea, en mi cerebro, estaba almacenado que sí que se había estrenado con Franco vivo todavía.
Franco
estaba
vivo,
ya.
Vivo ya, ni pero casi más allá, pero bueno, no se
pero
había
estaba
oficializado.
Vivo todavía. Estaba vivo todavía.
Estaba vivo todavía. Pues, o sea, con todo en contra, efectivamente. Y un poco de los orígenes, ¿no? De cómo nace verdaderamente esta obra, que tiene también su aquel. Si aquí costó, fuera también costó. Esta obra es de Tim Rice y de Andrew Lloyd Webber, que tenían 23 y 26 años, los músicos y compositores. ¿Y por qué nace esta obra? Bueno, pues esta obra viene muy influenciada por lo que supuso Hair, ¿no? El musical.
Sí.
Ideología hippie. Era una época en la que los jóvenes se volcaban mucho al misticismo, al mundo, a la mística hindú. Las estrellas de la gran pantalla iban buscando esa mística, ese tal. Los Hare Krishna acampaban a sus anchas. Entonces dijeron, vale, muy bien. ¿Y por qué no hacemos una ópera rock sobre cristianismo?
Claro.
No había, y lo dejaron claro, ningún afán religioso. Era una oportunidad de business. Vieron un hueco comercial. Se enfrentaron a muchos problemas. Dicen que costó... Y consiguieron primero plasmarlo en un disco, ¿no? 300 personas y 500 días, que parece una canción de Sabina, para dar forma definitivamente a la obra. Y dicen que costó 35 millones de pesetas. Pues entonces hacemos cuentas y es verdad lo que se dice, pues como la española,
claro,
al final.
Sí.
No, ¿qué escuchamos ahora?
El Osana, ¿no?
Esto ya es
el
Osana, pero esto es de la versión inglesa, no es de la versión español.
Ya decía yo, digo, son algo raro, ¿qué está sonando tan mal? Claro, la versión inglesa.
David ha dejado claro que le
gusta más la española.
Ha dejado claro que le gusta menos. Bueno, allí también costó mucho, como decimos, costó mucho ponerla en pie y las pegas que le ponían eran cosas como la obra cuestiona el carácter divino de Jesucristo. Bueno, cuestiona, no tal. No lo niega. La imagen de Judas era rara, porque pensaba la gente, porque era el protagonista.
Claro.
Claro, y esto era muy raro. Y luego...
Es que encima el protagonista era negro.
bueno,
eso es en la película.
En la película.
Aquí era canario.
La película era negro.
No, pero en la versión de la película también tenía mucha controversia. Primero, el protagonista de Jesucristo, con un ojo para un lado y otro para otro.
Sí.
Judas, negro. María Magdalena, vietnamita.
Y enamorada.
Y estaba toda la época de la guerra de Vietnam.
Sí. Claro, claro.
Entonces ahí hay también otra connotación, no ya solamente religiosa, racista, si me quieres decir, protesta contra la guerra.
Claro.
Había muchísimas cosas que reflejaban el contexto social de aquellos primeros años 70.
Claro, claro.
El problema de los derechos civiles, por un lado, con la gente de color, el problema de la guerra de Vietnam, el contexto interracial, muchísimas que bueno, pues hacían que chirriaban un poco poniéndolo en medio de la religión también.
Claro, sí,
los
sí.
ultraortodoxos o meapilas, vamos a llamarlos, eran los que ponían el grito en el cielo en la puesta en escena de esta obra.
Mucho involucrado, claro, y luego estaba la personalidad femenina que mandaba en esta obra, que era María Magdalena, y no estaba María, no estaba la Virgen María a los pies de la cruz, estaba María
Magdalena.
Entonces ese papel, la no presencia de la Virgen, o sea, había elementos que para los muy, ¿no?
Herodes era gay, por ejemplo.
O sea, había muchas cositas. Los diarios en neoyorquinos, New York Times a la cabeza, lo machacaron, sí, ¿eh? Hubo voces críticas a tope. En un momento dado, para la película, se les ocurrió que lo protagonizara John Lennon, que había dicho en algún momento que los Beatles eran más famosos que Jesucristo. O sea, todo venía precedido de polémica, todo era una cosa muy, muy sorprendente. Pero bueno, volviendo a la nuestra, que es la que nos gusta, ¿no, David?
Sí, la nuestra.
La nuestra.
Y la de Camilo VI, que es del que estamos hablando también.
Y la de Camilo, por supuesto.
Y a ver, y hay que explicar que estamos contando esto porque se estrenó aquí en Madrid, en el Teatro Alcalá Palace, ¿no?
Uh-huh. Aquí en Madrid, eso es.
Bueno, esta vuelve a ser la versión en inglés.
Esta vuelve a ser la versión en inglés. Bueno, una cosilla más, un poco de lo que... O sea, el gran éxito, el gran triunfo, el gran momentazo de Camilo fue, por supuesto, Jesucristo. Después se involucró en el fantasma de la ópera. No fue para nada bien, no le salió bien.
Es que no tiene nada que ver el musical.
No. A nosotros, de hecho, no nos gustó El Quiero Vivo.
No, yo he escuchado, dices, bueno, sí. Pero luego lo ves y dices... Bueno.
Sí, es verdad.
Si consigues aguantar despierto, igual te gusta, ¿no?
Es verdad. Y a partir de ahí hay que reconocer que la vida de Camilo ya musical no fue la misma, fue bastante, bastante empicado. Bueno, pues se mantuvo más o menos en la música, hizo una película con Antonio del Real, que se llama El Clavo de Oro, se me vio envuelto en muchas cosas muy surrealistas, empezó un proceso muy... que es una pena, porque no le vamos a recordar así, pero bueno, finalmente murió
hace
3 años.
Pero hay que decir que hay grandes personajes de nuestra historia cultural que han acabado muy mal, y no por eso... hay que despreciar lo que hicieron,
por
¿no?
Supuesto.
Y sobre todo hay que recordarles por eso bueno que hicieron y no por esa imagen un poco esperpéntica que nos dejaron al final, ¿no?
Y con su muerte se apagó una estrella de verdad.
Sí,
fue una gran estrella.
Posiblemente la estrella se apagó mucho antes, ¿no? La estrella yo creo que se apagó mucho antes de que él muriera. Luego lo que pasa es que se murió y parece que nos ha hecho recordarle más y mejor, pero es verdad que Camilo VI marcó un antes y un después en la cultura. Para empezar, es que nadie se había atrevido a hacer un musical de Broadway en España. Y fue el primero que se arriesgó, o sea, que puso su dinero.
Y que se arriesgó de verdad, efectivamente.
No, que puso su dinero porque dijo, yo creo en este proyecto, lo quiero hacer yo. Es verdad que no hemos analizado la tesitura vocal que tenía para hacer de Jesucristo, que era espectacular. O sea, es que tenía una voz maravillosa para hacer este papel, y que luego, pues eso, pues que ahí está el resultado, ¿no? Que se puede seguir escuchando. Creo que no sé si salió o querían hacerlo, ¿no? Salió un libro hace tiempo hablando de todo este proceso creativo, y creo recordar que o estaban produciendo o querían hacer un documental sobre el estreno de esta película y toda la producción, ¿no? Sería maravilloso antes de que desaparezcan todos los protagonistas, porque yo no sé. Hay muchos que ya nos han dejado también, claro.
Bueno, Camilo murió... No sé cuántos años murió Camilo, pero... No era tan mayor, evidentemente.
No era tan mayor.
No, pero te quedan Ángela Carrasco, te quedan Bautista.
Sí,
no sé.
Claro.
Sí, de los autores sí, pero me refiero... O sea, de los actores, de los intérpretes sí, pero había mucha gente detrás también.
De productores, muchos... o gente así, músicos.
Sí.
Pero bueno, algo se puede sacar.
Bueno, pues eso. Maravilla. Maravilla Camilo VI y maravilla Jesús de Superstar.
Yo calmaré tu ser, olvídate del mundo, de tu timidez.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López,
La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Ay, qué bonito suena esto, madre mía. Madre mía, ¿tú crees que esto no lo ha traído también Edgar Martín de Camerata Musicalis?
De Camerata Musicalis, sí.
¿Le damos paso o escuchamos? ¿Qué prefieres, escuchar la música
o escucharle? Es que estoy dividida porque esto me gusta, pero escucharle a él y recibirle más, casi.
A mí, él me gusta mucho de decir, sí, ¿no? Soy muy fan, pero es verdad que la música nos trae...
Ay, venga, ya no puedo más, ya no puedo más. Ay. Edgar, hola.
El que no puede más es él, que está ahí sonriendo.
Hola,
buenos días, Edgar Martín.
Qué bien oírte.
Hola, hola.
Ay, hola, Miguel Ángel, oye, siempre me sacáis los colores. Es que os ponéis así tontorrones y es que a mí me hacéis... Ay, bueno, vale, basta.
Aquí el que se pone tontorrón eres tú, perdóname.
Qué gusto que venga a oír tus cosas. Sí. Y esto que estamos escuchando,
esto tan bonito que es.
Oye, ¿a qué os gusta esto que está sonando? Hombre, la mayoría de la gente lo conoce y tú, David, te estás haciendo así un poco el tonti, pero ¿sabes lo que es? Esto es la ritirata de la música nocturna por las calles de Madrid de Boccherini.
Ah, amigo, claro, claro.
Vale, esto es una obra súper famosa de Boccherini.
Yo te digo la verdad, digo, me suena mucho, pero no sé qué es. Cachis en la mar. Y es verdad, este es Boccherini.
Esto es Boccherini, pero sí. No estamos escuchando a Boccherini 100%. Es un arreglo de un compositor que se llama Luciano Berio.
Porque empezaba distinto, ¿no?
Empezaba un poco diferente y si ahora prestamos un poquito de atención más adelante, va cambiando la cosa y se va poniendo muy interesante. Porque Berio, que nace en 1925 y murió hace nada, en el 2003, es un compositor de estos modernistas, de los que nos molan, ¿eh? Sí. De los rarunos, de los de las vanguardias. O sea, de los que hacían música malsonante, música experimental, dejémoslo ahí, ¿no?
Sí.
Por los que muchas veces, pues, la música contemporánea, pues nos da miedo descubrir a nuevos compositores por compositores como Berio. Aunque Berio es digno de descubrir, digno de darle una oportunidad, porque, como digo, es un compositor experimental. Y empezó a trabajar mucho también con la música electrónica. Entonces, con Berio podemos encontrar de todo, hasta arreglos o versiones maravillosas de Luigi Boccherini, la que pues consigue Luigi Boccherini. Esto realmente, la música para Nocturna de Madrid, es un quinteto de cuerda. Él lo ha escrito para una orquesta sinfónica y se mantiene, se escucha perfectamente la melodía de Boccherini, pero va metiendo a veces algunos elementos experimentales, ¿no?, que producen unos sonidos diferentes que crean cierto ambiente pues muy interesante. Pero también Berio, como digo, produjo muchos otros obras un poco más raras.
Más de que se le iba la pinza, ¿no?
Fijaos lo que os vamos a escuchar ahora. Es una secuencia para voz femenina. A ver.
Aquí, expectante me tienes.
Pero estando la cantante aquella que triunfó en Eurovisión hace unos años.
Sí.
Suena igual, no sé.
Ay, vas a decir
todo lo que
israelí, ¿no?
Está escrito en una partitura.
¿Y esto cómo se escribe en una partitura?
Pues es esta música que muchas veces he comentado, que es del periodo de entreguerras, que empiezan a escribir de manera diferente, a escribir con notación diferente, porque quieren buscar unos elementos expresivos que hasta la fecha, con la nomenclatura o la manera de escribir antigua, no se puede poner, y entonces pues no utilizan pentagrama, o utilizan a veces un pentagrama y otras veces no, y bueno, pues esto es lo que
hay. una señora riéndose y diciendo cosas raras porque un compositor que ha hecho esos arreglos maravillosos de Boccherini, pues le ha dado por componer eso también, ¿no?
Claro, sí. Pero fijaos, Berio sí. tiene una serie de 14 secuencias en total. Las secuencias son obras para instrumentos solo, o sea, uh-huh. sin acompañamiento y sin nada. Una secuencia para flauta, para arpa, para voz, como la que estamos escuchando, para piano, trombón, uh-huh. o sea, para una serie de instrumentos. Y él dijo de estas obras, dijo, están escritas para el único tipo de virtuoso que es aceptable hoy, sensible e inteligente. Uh-huh. Y agrega, además, dice, debe poseer los más altos niveles de virtuosismo técnico e intelectual. Esto es lo que estaba de moda en la música de la segunda mitad del siglo XX, ¿no?
Claro.
Esa de buscar en el público que hubiese que sea música inteligente, ¿no? O música intelectual, que
claro.
entonces es como lo que hizo que nos apartásemos muchos de la música clásica, porque claro, solamente claro. para entendidos.
Pero además
queda muy claro en la definición que nos dice Berio mm. de para quién está escrita estas secuencias, estas obras para instrumentos solos.
Claro.
O sea, que nosotros desde fuera, los que no entendemos, escuchamos esto y decimos, que hace una tía loca ahí claro. cantando cosas raras.
Pero eso lo dices tú, que eres director de orquesta, ¿sabes? Es decir, que tú imagínate lo que estoy pensando yo de este señor, sobre todo por esa definición que hace. No, esto lo tiro aquí y si tú no eres lo suficientemente inteligente, nunca lo vas a entender, ¿no? Entonces, claro, claro. provoca doble rechazo. El primer rechazo es que esto no hay quien lo entienda, el segundo que encima me está llamando tonto, con lo cual pienso, a ver si el tonto vas a ser tú. Perdóname, señor Berio, ¿no? Mira, claro. se ríe.
Claro, pero es un poco el problema que hemos tenido, ¿no? Con esta música...
Claro.
que buscaban otro tipo de expresividad, otro tipo de mensaje, otro tipo de cosas.
Sí.
Y ya te digo que Berio, pues yo es alguien que os traigo porque me merece mucho la pena
sí.
descubrir. ¿Por
sí.
qué? Porque incluso de Berio tenemos que escribió un final para la ópera Turandot de Puccini,
ajá.
que es espectacular, de verdad.
Claro.
O sea que es un tipo que no compone a lo loco, sino
¿sí?
que se... Si se investiga un poquito, encontramos que de verdad puede, sabe de música, sabe lo
claro.
que hace y está intentando buscar nuevas maneras de expresarse. De
claro.
hecho, como anécdota solo, uh-huh. el Turandot, uh-huh. con la obra, con el arreglo de Berio, fue estrenada en Santa Cruz de Tenerife, aquí en España, ¿eh?
Ya.
O sea que
lo estrenó aquí en España, sí. Y claro, es verdad, o sea que no discuto y que seguro que sabe muchísimo, bueno, claro, muchísimo más que yo, segurísimo, y que y que hemos escuchado los arreglos que ha hecho de Boccherini y es verdad que son maravillosos, con lo cual, claro, pues este señor efectivamente es un tío que sabe lo que hace.
Está buscando algo.
Pero que igual que Picasso también buscó un lenguaje diferente en la pintura y encontró algo que te conmueve, entiendas o no de pintura. Pues yo creo que la música le queda por hacer eso todavía, ¿no? Que es hacer estas cosas,
claro.
pero que encima te conmuevan, ¿no? Y no que pienses,
pero
está loca, ¿qué hace?
Sí, sí, pero yo creo que todo tiene su tiempo y que esto es el periodo, como os digo, es
sí.
segunda mitad del siglo XX y ahora ya estamos en el siglo XXI y hay compositores que están haciendo eso. Nos están conmoviendo de nuevo, están haciendo una música muy interesante. De vez en cuando os traigo compositores vivos que hacen una música de verdad que merece mucho la pena
sí.
y que está súper bien. Entonces, creo que por eso quería traer a Berio, para que vieseis de, jolín, pues claro, voy entendiendo un poquito esta cosa de la música experimental, de las vanguardias,
sí.
porque era gente muy inteligente, pero que a veces le podía el intelecto más que lo musical. Berio se mantiene ahí un poquito. Digamos, en el equilibrio de experimentar, pero también buscar conmover con algunas de sus obras o simplemente pues intentar crear algo diferente, ¿no?
Mm.
Hay otros que no os voy a traer, pero que es todo pura matemática y que suena muy mal, ¿no?
Bueno, a ver,
o sea,
tráetelos un día que por lo menos los escuchamos. Que digo que estamos
bueno.
escuchando una versión de Michel de los Beatles, ¿no? O de Michel.
Ah,
no sé.
Y este claro. Es que Miguel Ángel ya no aguantaba más a la chica cantando y entonces...
Y ya se ha adelantado.
En esto de experimentar os traía que con lo que quería terminar la sección de hoy para que le deis todos una oportunidad a Berio, es que incluso hizo un arreglo de la obra de Michel de los Beatles que es impresionante, de verdad. Es que este es para escucharlo. Vais a ver.
Este está otra vez, ¿no? Aquí lo oímos.
Pero esto es un pupurrí de canciones de los Beatles, ¿no? Hechas por este hombre. Sí. Es Ticket to Ride, lo que suena.
Sí. Esto es interesante.
Sí.
Claro.
Le llama Michel, pero es un pupurrí, como dice Miguel Ángel, de los Beatles, un poco mezclando, pero dándole toques clásicos clásicos de instrumentos de música clásica con elementos armónicos o melódicos, no, porque la melodía de los Beatles, pero armonías un poco novedosas, un poco diferentes de lo que se estaba haciendo en el siglo XX. A veces son disonancias, pero disonancias que dentro de la música moderna de los Beatles pues funcionan de lujo.
Pues sí.
En otros contextos no funcionan tan bien, pero aquí el arreglo que ha hecho de poner clasicar, por decirlo de una manera, ¿no?, la música de los Beatles y ponerlo en un estilo clásico, pues creo que es muy interesante. Claro. No digo ni que sea bueno ni malo, ¿no?, porque lo original de los Beatles es la perfección, por así decirlo. Pero sí que es cierto que está claro que están buscando algo.
Claro, y es un clásico arriesgado, ¿no?, que no es que lo han orquestado y han hecho ahí como que a veces se hace, ¿no?, la orquesta pop un poco, ¿no?, para acompañar a los Beatles. No, no, aquí hay su riesgo, ¿no?
Claro. Sí, sí, aquí ahora tenemos una flauta de pico haciendo algo como si fuese un poco una música más antigua, con la melodía de los Beatles. O sea, es un arreglo que realmente merece mucho la pena escuchar. Es decir, pues dadle una oportunidad a Berio, escucharos la versión que hace de la música de Boccherini, escuchar la versión que hace de la música de los Beatles y escucharos una secuencia, y luego pues tiene sinfonías, tiene requiems, tiene una serie de obras, tanto sacras como profanas, muy muy interesantes, que unas nos gustarán más, otras menos, pero así entendemos cuando nos estamos refiriendo a la música del siglo XX.
Pues aquí nos quedamos con esta versión Beatle clásica de Berio. Luciano Berio.
Ahí está.
Y Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos, pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.
I need to make